Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América y mucho más. Bien, señores, vamos con esto porque es una noticia de última hora. Quiero que sepan que Israel lanza un ataque aéreo contra Irán en represalia por los más de 300 drones y misiles enviados por la República Islámica. Funcionarios estadounidenses ya lo califican como un mensaje de advertencia. Las defensas iraníes habrían derribado al menos 3 objetos voladores y Naciones Unidas confirma que no hay daños en instalaciones nucleares. Nos vamos en vivo hasta Tel Aviv con Pablo Monsalvo, quien tiene lo último de esta escalada de tensión. Pablo, muy buenos días, cuéntanos.
Sasha, buenos días. Como es habitual en este tipo de situaciones, Israel se llama a silencio. No ha oficialmente confirmado haber sido el autor de esta represalia, de esta serie de ataques que ocurrieron en una de las principales ciudades que tiene Irán, unos cientos de kilómetros al sur de Teherán. Estamos hablando del oeste del país. La ciudad se llama Isfahan y Israel de momento no ha confirmado, pero sí los Estados Unidos, por fuentes que tenían contactos con la gestión de Netanyahu, dicen que ha estado este país detrás de esa serie de explosiones. Sin embargo, Irán todavía, que le ha restado importancia, dice que ha derribado 3 drones, todavía no va a efectuar una respuesta, dice, hasta tener en claro quién ha sido el autor del envío de esos misiles y de esos drones que han impactado en el aire, porque también Irán tiene un sistema de defensa antiaérea y que han sido aparentemente neutralizados. No ha dado el régimen de los ayatolás un balance de los daños ocasionados, pero sí se sabe que ninguna de las plantas nucleares en las cercanías de esa importante ciudad han sido afectadas. El mensaje ha sido claro. Israel dijo, si nosotros queremos impactar en las plantas nucleares de Irán, podemos hacerlo, Sasha.
Pablo, y nos gustaría saber, por supuesto, cuál es la reacción por parte de la comunidad en Israel a esto que podría ser la respuesta que brinda este país precisamente por el ataque que recibe hace casi una semana.
La vida sigue absolutamente normal, al menos en esta ciudad, Tel Aviv. Recordemos que cuando se produjo el ataque del sábado último con 300 drones y misiles, ninguno de ellos había llegado ni siquiera cerca de Tel Aviv, que es la principal ciudad que tiene Israel. Habían impactado en Jerusalén, en otras partes donde se activó la famosa cúpula de acero. Por lo tanto, aquí la gente mira con preocupación, por supuesto, los acontecimientos, porque creen que esto podría degenerar de un momento a otro. Lo más importante ahora es saber, uno de los principales aliados de este país es Estados Unidos, ¿qué posición va a tomar? Por eso nos enlazamos con nuestro compañero Edwin Pitti, que está en Washington DC. Edwin, buenos días.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días y gracias por tu informe. Hay que seguir hablando de la reacción norteamericana, que en este momento no está saliendo de la Casa Blanca, sino del Departamento de Estado. Sabemos que el secretario Antony Blinken se encuentra reunido en Italia con líderes del G7 y ahí precisamente ha hablado de la postura norteamericana y sobre todo de lo que podría pasar en los próximos días. Veamos el informe.
El silencio actual de la Casa Blanca sobre el ataque de Israel a Irán en las últimas horas es ensordecedor, pero lo que sí sabemos es que como medida de extrema precaución, el Departamento de Estado instruyó a los empleados de la Embajada Norteamericana en Jerusalén a que no viajen fuera del territorio de Tel Aviv.
I think we can all agree that the Israeli response was much more of a symbolic message than it really was an escalation, which was the best that we could have hoped for when it came to an Israeli response.
La Casa Blanca ha tenido reuniones diarias para monitorear la situación y tan solo ayer el presidente Biden habló con altos funcionarios en Seguridad Nacional de Israel, en donde discutieron preocupaciones por lo que ya es una realidad, una respuesta militar por parte de Israel.
There were no casualties. There were no major infrastructure sites hit. The attacks seem to have been launched from inside Iran, which means that there wasn't any need, for example, for Israeli projectiles to cross Jordanian airspace and get the Jordanians involved once again.
Tal como lo prometieron, la administración Biden impone nuevas sanciones a la industria de drones de Irán y aseguran que habrá más castigos en los próximos días. Y mientras la tensión pasa de Rafa a Teherán, manifestantes pro-palestinos se enfrentaron a la policía de Nueva York a las afueras de la Universidad de Columbia. Más de 100 fueron arrestados por traspasar la propiedad privada. Y es que en los últimos días el tamaño de las manifestaciones se ha triplicado tras la llegada de grupos pro-Israel. Protestas similares se reportaron en Los Ángeles, en la Universidad del Sur de California, luego de que cancelaran el discurso de la estudiante que obtuvo las calificaciones más altas, y todo alegando preocupaciones de seguridad.
Y en medio de todo esto, el Buró Federal de Investigaciones, o FBI por sus siglas en inglés, reporta un aumento en las amenazas en contra de comunidades judías en los Estados Unidos. El director de esta agencia, Christopher Wray, asegura que trabaja en conjunto con agencias federales de inteligencia y con departamentos de policía a nivel local, precisamente para evitar cualquier tipo de ataque y salvaguardar la seguridad de los judíos en los Estados Unidos. Es mi reporte en vivo desde Washington D.C. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
Gracias, Edwin Pitti, por estos detalles. Y vamos ahora a enlazarnos con estas imágenes que nos llegan desde Italia, donde escuchamos al secretario de Estado, Anthony Blinken. Está ahí, por supuesto, en Capri, en una reunión del G7. Y la expectativa es que se refiera, por supuesto, a este ataque que se registra en territorio iraní. Vamos a escuchar sus declaraciones. Y cuando estaba refiriéndose, por supuesto, al ataque que se registró en territorio israelí el sábado pasado con 300 drones y misiles, y dice que está comprometido Estados Unidos con Israel, pero también que están tratando de bajar las tensiones en el Medio Oriente y que se encuentre un cierre que no conlleve, por supuesto, a una mayor escalada. Vamos a compartirles a ustedes las declaraciones que brinden concreto con respecto a este nuevo ataque que se registra en el Medio Oriente aquí en Despierta América en instantes. Vamos ahora con lo siguiente, que también acapara titulares hoy. Se calientan los motores en el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York. Ahí ya seleccionan a los 12 miembros del jurado, el cual está compuesto por 7 hombres y 5 mujeres. Entre los nuevos designados figura un banquero de inversiones, un ingeniero de seguridad, un gestor de patrimonio jubilado y un fisioterapeuta, entre otros también. Y hay que destacar, por supuesto, que algunos de los jurados que habían sido seleccionados en principio ya no forman parte de este grupo. Nos vamos en vivo hasta el tribunal en el Bajo Manhattan con Roman Vengara, quien nos dice lo que se espera para esta jornada y los nuevos detalles de esta expulsión, entre ellos la de un hispano y una mujer que recientemente se había convertido en ciudadana estadounidense. Roman, muy buenos días, cuéntanos.
Gracias, Sasha. Buenos días desde la capital del mundo, Nueva York. Bueno, el hispano al que te refieres, el que fue expulsado del jurado en el día de ayer, fue porque supuestamente le descubrieron que en 1990 había sufrido un arresto por quitar carteles con información política de derecha. La mujer a la que también sacaron del jurado fue supuestamente porque ella mostró preocupación de que su identidad fuera revelada a la prensa. Dijo que tanto familia como amistades y conocidos la habían llamado para que ella corroborara si era parte o no de este jurado. Esas fueron las causas por las que estas dos personas fueron quitadas del jurado de Trump. Ahora, en la tarde de ayer se terminó de escoger al jurado. 5 mujeres, 7 hombres, 12 en total que tienen ahora en su mano el futuro legal del expresidente Donald Trump aquí en Nueva York. Recordemos que este es un juicio único, sin precedentes, histórico. Y el presidente, por supuesto, reaccionó a todo esto. Escuchemos.
Supposed to be in New Hampshire. I'm supposed to be in Georgia. I'm supposed to be in North Carolina, South Carolina. I'm supposed to be in a lot of different places campaigning.
Bien, más adelante tendremos más información desde Nueva York. Ahora regreso contigo al estudio.
Roman Vergara, de nuestra afiliada Univisión 41 en Nueva York. Gracias por invitarnos estos detalles en vivo desde la corte en el Bajo Manhattan.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Si has sido afortunado y no has sufrido el devastador efecto de un tornado, quiero que veas este video que brinda una experiencia cercana a la cruda realidad. Son imágenes de cámara rápida captadas en Ohio bajo el impacto de uno entre por lo menos 25 que tocan tierra esta última semana en el estado de Kansas, Iowa, Nebraska y Missouri. Ahora mismo millones de personas se preparan para una nueva ronda de tormentas en el Medio Oeste, donde aún son visibles los cuantiosos daños causados por el mal tiempo. Y genera impotencia y dolor ver cómo una mujer le pega a una abuela de 93 años que sufre demencia y a quien luego trata de ahogarla con un pañal. Se trata de una joven de 26 años contratada por la familia de la víctima para ayudar con su cuidado en una residencia para ancianos en Michigan. La acusada ahora enfrenta cargos de tortura por los que corre el riesgo de pasar el resto de su vida en prisión. Luego de vivir esta terrible experiencia, la hija de la agredida le aconseja a todo el mundo instalar una cámara para vigilar el cuidado de sus seres queridos en avanzada edad. Y ya suben los precios en restaurantes de comida rápida en California. El incremento se debería a la entrada en vigor del 1 de abril de un aumento del salario mínimo para sus empleados. Y en vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice qué cadenas ya encarecen sus menús y de cuánto es el incremento. Romy, muy buenos días. Adelante con esta información.
Sasha, muy buenos días. Bueno, si usted es de las personas que necesita su cafecito tempranito en la mañana, su desayuno o una hamburguesa y llega a uno de estos drive-thrus, se va a llevar una gran sorpresa. Y es que muchos restaurantes de comida rápida aquí en el estado de California, a partir del 1 de abril, han empezado a aumentar sus precios. Todo esto, bueno, con la entrada en vigor de esta nueva ley estatal que indica que el sueldo mínimo para los empleados de restaurantes de comida rápida aumentó a $20 la hora, de $16 la hora. Y bueno, ahora los consumidores son los que están pagando este aumento de sueldo. Quiero que vea específicamente los restaurantes que hasta el momento han aumentado sus precios. Primero tenemos a Wendy's con un 8%, también Chipotle con un 7.5%, Starbucks aumentó un 7% los precios de sus cafés, también Taco Bell un 3% y Burger King un 2%. Ellos no son los únicos, hay otros restaurantes que también están amenazando con aumentar sus precios. Ya hemos escuchado tanto de Chipotle como de McDonald's que dijeron que en los próximos meses van a aumentar los precios de su menú. Y bueno, esto está afectando no solo a los trabajadores, quienes han visto que también se les han disminuido las horas, algunos han sido despedidos en las últimas semanas, pero también al consumidor que no recibe el mismo tipo de servicio cuando viene a uno de estos restaurantes. Así que bueno, esté preparado y tenga su billetera bien llena cuando viene a uno de estos restaurantes de comida rápida. Sasha, regreso contigo.
Bien, Romy, antes de despedirnos, mientras algunos restaurantes de comida rápida suben los precios, hay otros que luchan por mantenerlos. ¿Cuáles son y qué están haciendo para evitar esta alza?
Y sí, precisamente ya hemos escuchado de una cadena muy reconocida aquí en el estado de California y es In-N-Out, quien vende sus hamburguesas al mismo precio hasta el momento. Ellos dijeron que han peleado para mantener estos precios y no solo eso. También dijeron que no van a empezar a utilizar tecnología como en muchos de estos restaurantes, por ejemplo aquí en Taco Bell, donde la gente puede pedir mediante una computadora. Ellos dicen que hasta el momento van a mantener a todos sus empleados y no van a aumentar los precios. Esa es toda la información que te tengo esta mañana desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso contigo al estudio.
Pues nos quedamos con eso, un rayito de esperanza en medio de este aumento de precios en restaurantes de comida rápida. Gracias, Romy de Frías, por estos detalles en vivo desde Los Ángeles.
De nada.
Y ahora vamos con noticias de tu país. Estoy en la peor prisión y en huelga de hambre. Con esas palabras, el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass le pide ayuda a los gobiernos de México, Colombia y Brasil. Lo hace a través de cartas que habrían sido obtenidas por el expresidente colombiano Ernesto Samper. Recordemos que la policía de Ecuador sacó a la fuerza Glass de la embajada mexicana y ahora permanece arrestado en la prisión La Roca de Guayaquil. Y en Medellín, en Colombia, un hombre mata a un doctor e intenta provocar un incendio en una clínica privada. El pistolero sube al noveno piso del edificio y ahí le dispara al galeno. La policía trata de capturarlo, pero el agresor se atrinchera dentro de un consultorio donde inicia un fuego. Uniformados logran entrar, pero él ya se había quitado la vida. Y México arde. Un incendio forestal destruye más de 800 hectáreas de un bosque de pinos en el estado de Morelos, ubicado al centro-sur de ese país. Autoridades investigan la causa que detonan las llamas, mientras cuerpos de bomberos controlan 65% del fuego, pero los vientos dificultan su labor, por lo que reciben apoyo también de otros estados. Y tan pronto como este lunes inicia formalmente el juicio penal contra Trump en Nueva York, es decir, los argumentos iniciales, porque como te hemos informado, ya tienen a los 12 miembros del jurado y hoy seleccionan a los suplentes. El juez Juan Merchán, de origen colombiano, se prepara para escuchar los argumentos de ambas partes y luego le tocará el turno a los testigos. En vivo desde el Bajo Manhattan, Roman Vergara nos muestra el ambiente que se vive ahora mismo en esta corte, una corte de la que el propio expresidente Trump dice hace mucho frío ahí, Rollman. Adelante.
Trump no ha parado de criticar ni a la corte, ni al juez, ni a la ciudad de Nueva York. Efectivamente, tan pronto como este lunes podrían darse las primeras declaraciones en el primer juicio criminal a un expresidente de los Estados Unidos en la historia de este gran país. En la tarde de ayer se escogieron a los 12, 5 mujeres, 7 hombres, que tienen ahora en sus manos el futuro legal del expresidente aquí en la ciudad de Nueva York. El expresidente reaccionó de esta manera a lo ocurrido ayer.
I'm supposed to be in New Hampshire. I'm supposed to be in Georgia. I'm supposed to be in North Carolina, South Carolina. I'm supposed to be in a lot of different places campaigning.
Y ayer pasó de todo. Una mujer miembro del jurado dijo abiertamente que no le gustaba Trump. Lo caracterizó como una persona egoísta. También otros dos miembros ya escogidos del jurado de los 12 fueron eliminados. Un hispano que en 1990 se le descubrió que había quitado información política y una mujer que mostró preocupación por su identidad. Es lo que tengo desde Nueva York. Rollman Vergara para Despierta América. Regreso ahora contigo.
Gracias, Rollman Vergara, por brindarnos estos detalles, corresponsal de nuestra afiliada Univisión 41 en Nueva York. Y pasamos a lo siguiente, entre la indignación y el luto, así amanece hoy una comunidad en Chicago donde se preparan para darle el último adiós a una niña hispana asesinada a balazos durante una fiesta familiar. La policía busca a 3 sospechosos quienes abren fuego contra los asistentes a este evento. Cámaras de vigilancia captan el mortal tiroteo que además deja una decena de heridos. Viviana Ávila tiene las imágenes y la nueva información.
Estas dramáticas imágenes de una cámara de vigilancia muestran a 3 pistoleros empuñando sus armas y disparando hacia las personas que celebraban una fiesta de confirmación el pasado 13 de abril en Chicago. Incluso una de las balas impactó un poste de luz que dejó en penumbras la zona. Minutos después llegaron ambulancias al lugar de la tragedia. La policía indicó que se encontraron 76 casquillos de bala. La ráfaga de disparos acabó con la vida de la pequeña Ariana Molina, de 9 años, y dejó otras 10 personas heridas.
Y en esta me entró aquí y salió acá de este lado.
José Molina, padre de la menor asesinada, baleado en un tobillo, agradeció la revelación del video.
Gracias a Dios el que lo haya entregado. Espero que la demás gente que tenga videos o sepa quién fue, ahora sí digan algo. Ahorita pusieron una recompensa de $10,000.
Estos 2 pequeños permanecen hospitalizados por los impactos de bala que recibieron. Isaías, de 7 años, fue sometido hoy a una segunda cirugía y Aaron, de 1 año, también fue operado.
Yo agarré al bebé y me eché a correr, me trompecé y me caí. Me metí adentro en la casa y ya cuando vi al bebé chiquito con todo lo de adentro para afuera y luego a ver a mi otro hijo que también estaba balaceado.
Ismael Benítez, de 36 años, también se encuentra en condición crítica después de 6 cirugías.
Él está ahorita en el hospital, también luchando por su vida.
La policía dijo hoy que sigue investigando el hecho.
El que sepa algo, por favor, hable, haga lo correcto, póngase en mi lugar. Si fuera su hijo, su hija, ¿qué haría?
Y mientras espera la completa recuperación de estos 2 menores de edad, ahora la familia Molina también ha reconocido el cuerpo de la menor asesinada y se preparan para su funeral. En Chicago, Vivian Ávila, Univisión.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Quiero que sepa que el secretario de Estado Anthony Blinken asegura que Estados Unidos no está involucrado en ninguna operación militar contra Irán. Esto luego que funcionarios estadounidenses confirmaran el ataque con drones en territorio iraní. Ahora expertos califican como limitada tanto la agresión de Israel como la respuesta de la República Islámica. En vivo desde Tel Aviv, Pablo Monsalvo tiene lo último sobre este peligroso conflicto y el alcance que podría tener a nivel global. Pablo, cuéntanos.
Sasha, sí, finalmente Israel cumplió con su amenaza de un contraataque a Irán y en este país nadie, como es tradición, como es habitual, cuando se llevan a cabo ataques hacia el extranjero.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.